12 y 39, Eguerdión. Son, bueno, pues unos momentos en los que ya sabéis más o menos que nos acercamos a la vida cotidiana de lugares lejanos, como pueda ser Tel Aviv, Jerusalén o Teherán, que es el lugar que hoy visitamos siguiendo la estela del fútbol.
Sí, porque la capital de Irán no iba a ser nuestro destino, ya que va a tener lugar este jueves el partido Irán-Camboya, partido de clasificación para el Mundial. Y en ese partido, por primera vez, habrá mujeres entre el público.
Sí, como logro parece ruinoso, visto que estamos ya bien entradas en el siglo XXI. Desde hace algún tiempito, pero ni algunos países cumplen con los parámetros mínimos de igualdad, ni entidades como la FIFA se habían molestado en presionar demasiado hasta ahora. Vamos a ver cómo es esta realidad, la de las mujeres y el fútbol en lugares como Irán. Lo vamos a hacer con nuestro corresponsal y amigo Mikel Ayestarán. Hola Mikel, Eguerdión.
Hola, hola, Eguerdión.
¿Cómo va la vida?
Bueno, todo bien, tranquilo, muy tranquilo diría yo, porque esta misma tarde empieza aquí el Yom Kippur, el Día del Perdón. El día en el que se paraliza la vida de los judíos y por tanto la mitad de Jerusalén está ya en el semi-Yom Kippur, ya está en semisilencio, aunque en la otra pues todo sigue normal.
Uh-huh. ¿Ese día es de los que acaban en borrachera o de los que no? Digamos, porque tengo el recuerdo del momento había que beber hasta no distinguir el hilo blanco del negro y nunca sé muy bien cuál es la festividad en la que hablamos.
Pues es mejor no equivocarse, ¿no?
Es una
festividad más relacionada, parecida a nuestro carnaval, digamos, uh-huh. El día también en el que se disfrazan, este no tiene nada que ver, este es un día pues más de recogimiento, de estar en familia y bueno, la verdad es que es un día... Desde luego lo que más me llama la atención en este día es el silencio, ¿no? Porque no circula ningún tipo de vehículo, la gente se queda pues mucho en sus casas, si salen muchos vestidos de blanco, es un día bastante, bastante curioso, ¿no? Para vivirlo, sobre todo en un lugar como Jerusalén, que simplemente cruzas luego una carretera y al otro lado, pues en la parte árabe de la ciudad, la vida es prácticamente normal.
Uh-huh. Hoy vamos a hablar de mujeres, de fútbol. Por cierto, que no sé si tú tienes pasión por el fútbol, más allá de los partidos de la Real, ¿o no?
sí, yo soy muy aficionado a la Real primero y después al fútbol. Es decir, sufrir y disfrutar de verdad, yo lo hago en blanco y azul, ¿no? El resto de partidos pues los veo, pero desde luego no con esa emoción y ni con ese cabreo. Aquí en Jerusalén, por ejemplo, el fútbol local es bastante mediocre, así que la única opción es eso, pues tirar de televisión y ordenador, con todas las conexiones piratas que os podéis imaginar para seguir la liga y sobre todo pues ver a la Real.
Uh-huh. Vamos a trasladarnos, no sé si tendrán interés en la Real, supongo que también los equipos locales pegarán fuerte. Vamos a trasladarnos bastante más lejos, como decíamos, a Teherán, vamos a Irán. Y preguntamos, Mikel, por las mujeres iraníes si sienten también pasión por el fútbol.
Pues sí, hay de todo, desde luego, que hay, pero seguro, ¿no? En Irán encuentras mujeres futboleras y sobre todo mujeres que quieren ya romper de una vez, ¿no? Con esa ley no escrita que les impide entrar en los estadios. Hay que tener en cuenta que las mujeres no pueden entrar a ver fútbol masculino en Irán desde 1981, que son 2 años después del triunfo de la Revolución Islámica que lideró el Ayatollah Khomeini. Se trata de una ley no escrita que solo se ha levantado hasta ahora de forma temporal durante el último Mundial de Rusia, en el que se transmitieron los partidos del equipo nacional en pantallas gigantes que pusieron en los estadios. Hasta ahora esa es la única excepción que se había hecho.
Claro, además hay que decir que existe una pena, ¿no?, para entrar simulando ser hombres, que es lo que hacen algunas.
Desde luego.
Pena de cárcel, quiero decir.
Sí, pena de cárcel. Y además hay que decir que yo, al menos en mi caso personal, yo tenía una experiencia con la policía iraní, en mi caso con la policía de fronteras en el aeropuerto, y la verdad es que no se lo recomiendo a nadie, ¿no? Uh-huh. En el caso de las mujeres en estadios, pasan, en caso de que les sorprendan, no sé si... Hay muchos vídeos en YouTube que podéis consultar, sí. Cómo se ponen pelucas, cómo se disfrazan para intentar hacerse pasar por chicos. Primero, pero si les cazan, desde luego, primero pasan al menos 3 días en un calabozo, eso seguro, y después se tienen que enfrentar a un juicio que se celebra meses después y las penas pues pueden ir entre los 6 meses y los 2 años, ¿no?, por haberse intentado colar en el campo de fútbol.
Claro, y estamos hablando de esto porque vamos a hablar de ese partido que se va a celebrar el jueves. Parece que por fin van a dejar que 3.500 mujeres compren billete para entrar al estadio, al estadio de Asadi, que son unos 78.000, nos decías, ¿verdad? O sea que la proporción es pequeña, pero van a poder entrar y cumplen la recomendación de la FIFA, que le ha costado mucho intervenir en una cosa como esta, ¿no? Supongo que ha pesado mucho el suicidio de Sahar Yodari, que vamos a hablar de ella también, pero la FIFA normalmente no se mete en estos territorios, ¿no?
Bueno, la FIFA había dado un ultimátum a la Federación Iraní para acabar con este veto antes del 31 de agosto, del 31 de agosto que viene, y estos son uno de los primeros movimientos, ¿no? El organismo iraní, básicamente, lo que estaba pidiendo al gobierno iraní es que autorizara la seguridad de las mujeres que deseaban entrar en los campos y que no les pasara, pues como le pasó en el caso de Sahar, ¿no? Que acabas de mencionar, que ha sido quizás la chispa, ¿no? que ha conmocionado al mundo y que ha obligado también a las autoridades iraníes a mover ficha.
Sahar Yohadari, que bueno, se suicidaba, la conocían como la chica de azul por los colores de su equipo. Investigábamos también porque era una de esas chicas que veíamos en YouTube o en las redes en el campo escondida viendo lo que estaba pasando, y se quemó a lo bonzo frente al Tribunal Revolucionario, ¿no? El 1 de septiembre, si no me equivoco, era una protesta para tratar de evitar ser juzgada e ir a la cárcel por haber asistido a un partido de fútbol. Es que parece increíble que pasen estas cosas todavía, pero eso pasó.
Así de claro, ella quería asistir al derbi de Teherán, el gran derbi entre el Esteghlal y el Persepolis. Ella es la chica de azul porque su equipo es el Esteghlal, que tiene la camiseta de color azul, y bueno, se había colado en el campo en otras ocasiones. En este momento le cazaron, le sorprendieron, permaneció 3 días en comisaría, después le pusieron en libertad provisional, y cuando acudió al juzgado el mes pasado, el juicio al final se retrasó a última hora por un problema personal del juez, pero a la espera de conocer la sentencia firme, ya le informaron de manera informal que lo más probable es que tuviera que cumplir esa pena de entre 6 meses y 2 años. Entonces lo que hizo fue rociarse con gasolina, se prendió fuego en plena calle frente a ese tribunal, y con su sacrificio lo que ha hecho es despertar una campaña internacional de solidaridad, yo creo que sin precedentes en el fútbol de Irán, y le llaman ahora la mártir azul, ¿no? Precisamente por el color de su equipo.
Y esto ha hecho que por primera vez se vayan a abrir esas puertas y que la FIFA haya sido un poco más dura que en otras ocasiones, y que entendamos mejor también la importancia de lo que vamos a escuchar ahora, ¿no? El valor de que seas mujer en Irán y te guste el fútbol y consigas como sea verlo de alguna forma. Te pedimos siempre que nos traigas sonidos, vamos a escuchar dos en un primer momento. Así suena la vida en torno al fútbol, en el ejemplo uno, en un estadio como el de Asadi. Y en el ejemplo 2 lo escuchamos cómo se vive en un centro comercial, donde normalmente lo ven ellas. Supongo que con pantallas gigantes o con pantallas de medio tamaño, pero con mucha, ¿no?, con intensidad, ¿no?
Sí, sí, al final el fútbol es fútbol. Yo recuerdo que, bueno, en la época en la que vivía en Teherán, pues yo sí solía, era un asiduo del estadio Asadi. Y incluso en uno de los momentos me tocó unos días en los cuales Javier Clemente estuvo a punto de ser seleccionador de Irán y acudió a Teherán a hacer una visita y estuvo en el palco viendo un partido también, y la verdad es que te llamaba mucho la atención eso, ¿no? Que todo el público, pues al final eran solamente hombres, ¿no? Y es algo que, bueno, te extraña, sobre todo teniendo en cuenta ahora mismo el auge que está tomando el fútbol femenino entre nosotros. Y bueno, yo que he estado muchos años en Anoeta, pues la verdad es que se me haría rarísimo, ¿no?, entrar a un estadio en España y encontrarme solamente con hombres, ¿no? Como dices, en este segundo ejemplo lo que hemos escuchado es el sonido de los centros comerciales, que es donde las mujeres podían verlo junto a los hombres, por ejemplo en el último mundial, ¿no? En algunos partidos sí se ponían pantallas gigantes en el estadio Asadi, se permitía la entrada de las mujeres. La selección nacional iraní lo hizo muy bien en el mundial para lo que ellos pensaban hacer, y esto provocó pues una especie de furor, ¿no?, popular, y en los centros comerciales tuvieron que poner esas pantallas, ¿no?, en Teherán, para que la gente pudiera verlo, y no pasó nada, ¿no? Había hombres y mujeres juntos, y el fútbol pues fue fútbol y punto.
Bueno, vamos a escuchar el momento en el que el portavoz del gobierno anuncia la autorización de 3.500 mujeres en un estadio de 78.000. Esta cifra llama la atención, pero que autoriza que las mujeres asistan al partido el jueves.
Muchas زنان حضور خواهند داشت این حضور پله‌ای افزایش پیدا خواهد کرد.
La apertura es para este jueves, pero ¿es algo coyuntural o a partir de ahora podrán ir con más o menos normalidad al fútbol?
Bueno, esto es muy iraní, ¿eh? Esto es muy iraní también. Ellos siempre son cautos, de momento es coyuntural. Se trata de un levantamiento parcial del veto y solo para este partido internacional. En ningún momento hizo referencia a lo largo de la rueda de prensa a la Liga Nacional o a la Copa. Es algo que va a pasar este jueves. Va a ser un momento, yo creo que histórico, y después ya veremos, ¿no? Pero lo lógico sería, desde luego, que se adoptara esta política para futuros partidos y que se llegara también a extender a la liga doméstica, ¿no? Lo que han hecho básicamente es dividir el estadio en diferentes segmentos y han dedicado pues 3.500 localidades todas juntas donde estarán solamente mujeres, ¿no? No habrá presencia de hombres entre ellas, ¿no? Esta es la primera medida que han tomado. Vamos a ver cómo evoluciona, porque lo lógico es que tuvieran que abrir en el futuro próximo espacios para familias, por ejemplo.
Sí, la verdad es que parece lógico, pero la lógica de momento está tardando en llegar a algunos lugares.
Sí, sí, sí.
Vamos a escuchar cómo lo viven ellas, el fútbol y las prohibiciones. Vamos a dar voz a Somaye y a Masa.
من خودم با این حال که خیلی از فوتبال شاید چیزی ندونم ولی خیلی هیجان دارم برای بازی‌ها.
¿Quiénes son exactamente, Mikel?
Bueno, pues son dos aficionadas, especialmente de las que son asiduas en los centros comerciales para ver en pantalla gigante los partidos de la selección nacional, del Temmeli, como le llaman ahí. Y lo que están diciendo es algo tan simple como lo que comentamos al principio, ¿no? Que quizás no son tan aficionadas al fútbol, pero querían tener esa sensación, ¿no? De tener, pues, esa, de verlo con mucha más gente, y así sí que les ha gustado más, ¿no? Y les ha parecido mucho más interesante que estar viéndolo en su casa solas con la televisión, ¿no? Básicamente eso es lo que nos estaban diciendo.
Eso es socializar, que es lo que tiene el fútbol también. Vamos a escuchar también a Tille, que como no puede acceder al campo, lo ve en un centro comercial. Suponemos que con amigas, ahora veremos. Entiendo que algo de ventaja le ven a que no haya hombres. Al verlo en los centros comerciales están solo mujeres, ¿no? Y alguna ventaja también
no,
le encuentra el asunto, ¿no?
Mujeres y hombres. En los centros, mujeres
juntos,
y hombres.
Juntos.
Precisamente lo que nos estaba diciendo a ti ahora mismo es que, las autoridades iraníes insisten mucho en que ellos mantienen este veto para que en los campos de fútbol se dicen pues palabras soeces que pueden molestar a las mujeres y demás. Es uno de los argumentos que dan a estas alturas. Y lo que nos estaba comentando en este corte aquí precisamente es que los hombres no le han parecido que estaban diciendo cosas impropias, y que todos juntos han estado muy bien viendo el partido y que se lo han pasado muy bien. O sea, eso es algo tan simple como eso, ¿no? Sí. Porque uno de los argumentos, repito, que ofrecen las autoridades hasta ahora para defender lo que parece indefendible es precisamente eso, ¿no? Los insultos y las subidas de tono, ¿no? Que te puede producir el fútbol y las palabras soeces que dicen los hombres.
Vamos a escuchar unas últimas declaraciones de una aficionada al fútbol, en este caso en el Mundial de Rusia.
It was so cool, the game before this, Iran and Morocco, it was the first time that I could go to a stadium and it was just so cool. I really enjoyed the game. I wish everyone be able to go to a stadium in Iran.
Uh-huh. Ahí en el Mundial se produjo otro de esos momentos históricos también, ¿no, Mikel?
Sí, 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 sí. Bueno, en este Mundial y en anteriores ediciones, yo me recuerdo, creo que fue en el Mundial de Francia cuando se enfrentaron a Estados Unidos, pues imagínate el partido, Estados Unidos-Irán. Sí que había mucho colorido rojo, blanco, verde, mucho colorido con la bandera de Irán en las gradas, y sí que había presencia de las mujeres. La prohibición, lógicamente, es solamente para los estadios dentro de la República Islámica, pero hasta ahora, desde luego, el gobierno iraní no tiene el poder de prohibir a sus mujeres que vayan a estadios en España, en Francia o en Italia, o en este caso en Rusia, ¿no? Como pasó en el Mundial en el último Mundial, donde pues había una presencia bastante nutrida, y como nos decía esta aficionada en el último corte, pues a ella le encantaría, ¿no? que esta normalidad que se vive al seguir a la selección nacional en el extranjero se pudiera trasladar a casa, ¿por qué no?
Y porque seguramente al segundo partido verían que no pasa nada, ¿no? Y que lleva siglos sin pasar en otros lugares del mundo. Mikel, la muerte de Sajar es algo que siguen teniendo presente, y no sé, ¿sigue estando en el ambiente o de estas cosas son tan duras que a veces se corre un tupido velo tan tupido que es mejor olvidar?
No, sigue estando en el ambiente y sobre todo sigue estando, yo diría que ha tenido un impulso fuertísimo en redes sociales, ¿no? Donde se mantiene ese hashtag de Lady Blue en honor a Zahar, y también hay que ver que su propio equipo le ha tenido muchos gestos con ella. El capitán del combinado nacional, que es un exjugador de Osasuna, precisamente también ha tenido palabras de cariño hacia ella y hacia su familia. Y bueno, me parece que ha sido, por desgracia, ¿no?, una muerte que ha servido para acelerar, ¿no?, un proceso que parecía ya imparable, pero que no terminaba de llegar. Y ahora, después de lo ocurrido con Zahar y de la internacionalización de su suicidio a lo bonzo, pues la verdad es que ha cobrado gran relevancia.
Pues sí, la verdad es que siguen doliendo, estas historias. Te agradecemos mucho que nos las cuentes. Miquel, ahí estarán. En 2 semanas volvemos a hablar. Un beso muy grande.
Bueno, y vamos a ver qué pasa en ese Irán-Camboya. Igual con los ánimos de la afición femenina, los iraníes consiguen un resultado positivo y les vemos también en el próximo Mundial.
Muy bien, eso es. Nunca se sabe lo que puede pasar. En todo caso, nos lo pintarás en cuestión de 15 días. Exacto. Miquel, agur.
Bueno, agur.